Aparece por debajo de la puerta el sobre tan temido con el vencimiento de la tarjeta. No solamente con el vencimiento de la tarjeta, sino con todo lo que hay que pagar de la tarjeta. ¿Por qué no conviene pagar el mínimo de la tarjeta de crédito? ¿Qué es lo que está pasando? Cada vez son más las personas que no pueden cubrir el pago total de sus tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque lo que no va alcanzando a cubrir el sueldo, los salarios en líneas generales durante el mes, se empieza a tarjetear, como decimos habitualmente. Entonces terminamos pagando muchas veces el mínimo y entramos en una vorágine terrible porque se empieza a hacer una gran madeja de guita que no terminamos de pagar nunca. Todo esto se debe a que ha habido un desbarajuste bastante importante en términos económicos en los últimos días. Finalizando ya la última semana de agosto, hubo una disparada importante de la divisa extranjera, del dólar, que seguramente ha repercutido también en estas cuestiones. Para que nos aclare un poco el panorama y nos ayude a pensar, estamos en comunicación con el licenciado, con el profe Sergio Chousa, docente de Economía de la UNDAP. Hola Sergio, muchísimas gracias por este contacto con Radio UNDAP. Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Paula, buenos días para vos y para todo el equipo de Radio UNDAP.
Sergio, digo, cada vez que recibimos la tarjeta, y en muchos casos utilizamos como una posibilidad de extender un poco los salarios, sabiendo que, bueno, de alguna manera entra el mes siguiente y lo vas más o menos piloteando de esa manera. Pero, ¿qué es lo que está pasando con la economía? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió para empezar, digamos, tal vez con una introducción un poco más comprensible en cuanto a lo que pasó con el dólar y de qué manera repercute en el resto de las cuestiones de nuestra vida cotidiana?
Sí, en efecto, hay una situación de agobio en términos de lo presupuestario, del presupuesto familiar, donde la erosión del poder adquisitivo promedio de las familias es acumulativo, ¿no? Digamos, no es algo que se materialice solamente en un año y después todo eso se termine equilibrando, ¿no? Obviamente, si hay una caída del poder adquisitivo en un determinado periodo y eso se sostiene en el año siguiente, bueno, todo eso es acumulativo. Para contextualizar, por ejemplo, este año, en función a lo que son la proyección de la inflación, con los números que releva el Banco Central y la proyección de las paritarias en función de los principales números ya cerrados, bueno, hace el viernes pasado tuvimos la novedad del cierre de la paritaria de docentes universitarios y así toda una serie de sindicatos ya están consolidando sus números de paritarias, sus números de revisiones. Bueno, la separación proyectada con respecto de la inflación es importante. Hicimos el cálculo y llegado el mes de noviembre se espera una separación de entre 10 y 11 puntos, lo cual consolida un promedio un poco más bajo, un promedio de alrededor de 8 puntos en el año, pero es mucho para un año, sobre todo acumulado con 2016, que había sido el otro año muy fuerte de caída del poder adquisitivo. Todo esto genera este fenómeno de asfixia y en muchos casos la salida más inmediata que tienen las familias es esta de financiarse con la tarjeta de crédito. Está claro que esto es característico de sectores, primero de todo, con acceso al plástico. Ustedes saben que en Argentina solamente 4 de cada 10 familias tienen una tarjeta de crédito, con lo cual, digamos, hay muchos segmentos socioeconómicos en los primeros deciles de la distribución del ingreso que están en una situación aún más acuciante porque en muchos casos tienen que caer en esquemas de financiamiento no estructurados, no formales, en canales de financistas barriales o de alguna cueva que a sola firma o con representación de algún impuesto, de algún servicio, les presta a tasas realmente muy usurarias. Volviendo a lo que vos preguntabas sobre la inestabilidad cambiaria de las últimas semanas, está claro que eso influyó. Bueno, tuvimos desde el mes de mayo en adelante un desbarajuste muy importante, no solamente en términos cambiarios, sino también en todo el segmento monetario, ¿no? En precios, en la masa monetaria en la economía, bueno, variables que evolucionaron a una velocidad muy definitivamente muy distante de la proyección que se había hecho a inicios de año. Por ejemplo, la proyección que se planteaba para el tipo de cambio promedio, el valor del dólar promedio para este 2018, era de 19 pesos con 30. Ese iba a ser el valor
Claro.
promedio, en el cual se iba a posicionar el dólar. Bueno, hoy en día
Quedó
lo
un poco
tenemos,
lejos, ¿no?
quedó
Quedó
bastante lejos.
bastante lejos, sí.
Realmente, bueno, digamos, es un desbarajuste que no era pronosticado por los funcionarios del Poder Ejecutivo y mucho menos por la población. Con lo cual, bueno, eso implicó cambios en materia monetaria que se terminan teniendo una repercusión sobre los presupuestos familiares. La principal medida que se tomó fue una suba muy brutal de la tasa de interés, que también prácticamente se duplicó, porque
Claro.
inició el año en el entorno del 35%, ya de por sí era alta cuando empezó 2018, y hoy en día la tenemos en el 60%, ¿eh? Casi un 100%, no llega a ser un 100%, pero un avance muy importante. Y esta es la tasa de interés de referencia, ¿no?
Claro.
Después, esta tasa es como un piso para todo el sistema minorista, para todos los consumidores que en las diferentes líneas de financiamiento, llámense adelantos en cuenta corriente, llámense descuento de documentos, que son los segmentos típicamente para empresas, los segmentos comerciales, llámense créditos prendarios y créditos hipotecarios, que suelen ser justamente los relativos al mercado de inmuebles y demás prendarios, y también los descuentos de tarjeta de crédito, que suelen ser las líneas para los segmentos minoristas. Todas estas usan esta tasa de referencia del 60% como piso, y a partir de ahí, bueno, van agregando un diferencial. Hoy en día, lo que vos señalabas al inicio, esta tasa por el pago por el financiamiento de la tarjeta, que en sí es como una modificación de un préstamo personal, tiene una tasa superior al 100%, largamente superior al 100%. En algunos casos, depende siempre la entidad, ¿no? Depende qué conceptos incorpore o no la entidad, pero en algunos casos ya está llegando al 130% del costo financiero total,
A
lo cual
ver,
implica.
para hacer la cuenta muy, 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 muy primariamente, si uno debe 100 pesos como gasto total, ¿no? Un importe de 100, y el pago mínimo, suponte, son, no sé, el 10% puede llegar a ser, el
Sí.
15%, y pagas 150 pesos, quedan esos 850 pesos, 85 pesos, perdón, para el mes siguiente. Eso va a sufrir un incremento de esos 130% anual,
Exacto.
¿verdad?
Exacto. Es anual, con lo cual sobre el monto que te terminan prestando, que serían los 85, me dijiste, 85
Claro,
pesos
$85.
que el banco te financia, vos vas a terminar devolviendo más del doble, o sea, más de 170. Vas a estar devolviendo alrededor de 190 pesos
Claro.
cuando te prestaron los 85.
Claro, quiere decir que el mes siguiente esos 85 van a traer, digo, para hacer más o menos un cálculo estimativo en mi cabeza, un 10% más de incremento y así sucesivamente.
Sí, pasa, te lo financian en 12 meses, o sea que muy a grosso modo, si decimos ponerle 190, vas a estar pagando alrededor de 25 pesos por mes, ponele, porque es el financiamiento de todo lo que te prestaron
Entiendo.
a lo largo de 12 meses,
Entiendo.
o del
O sea
tiempo
que es
que es cierre.
un negocio, digamos, para decirlo
Sí,
en
sí.
otros términos,
Sí, para los bancos,
para
digamos,
los bancos, claro.
cualquier línea crediticia, la que sea, no, nunca van a perder, porque justamente la operatoria principal de ser agentes activos en la emisión de créditos y ser pasivos en la toma de depósitos, siempre les deja un spread, que es un spread positivo, es un
Claro.
diferencial que es positivo, es
Claro.
el diferencial propio de la operatoria. Está claro que cuando la nominalidad es alta, cuando los
Claro.
niveles de tasa son altos, ese spread, ese diferencial es mayúsculo, ¿no? No es lo
Claro.
mismo movernos en entornos como tiene Estados Unidos, con una tasa del 3% a 10 años, bueno, los diferenciales entre lo que te presta el banco y lo que te da por el depósito suelen ser de un 1%, esos diferenciales, o menos.
Claro.
Acá podemos tener tranquilamente diferenciales de 20 puntos, 30 puntos.
Claro.
Es una nominalidad mucho más alta, que es producto del grado de desequilibrio de la economía, es la contracara directa de eso, ¿no?
Y esto también ha repercutido en las tasas, en las LEVAX, en ese tipo de cosas, que también en un momento cuando ocurrió toda esta corrida, también se elevaron. Y hubo un negocio millonario en ese preciso momento. ¿Nos contás cómo se realizó ese negocio? Porque obviamente quienes tienen la posibilidad de tener dinero en dólares, con esa subida del dólar a 42 pesos que llegó más o menos, también hicieron una diferencia importante y un juego muy macabro en cuanto a esa bicicleta financiera que hay, que muchos de nosotros no entendemos.
Sí, es todo también derivado del alto grado de inestabilidad financiera de este año, ¿no? Lo que ocurrió fue que empezaron a haber presiones devaluacionistas muy fuertes, cercano el mes de mayo, el mes de abril, y eso empezó a derivar en, bueno, una frazada corta,
claro,
en la cual o se defendía el valor de la moneda o se oficiaban mecanismos como para que aumente el tipo de cambio con el resultado directo sobre los precios internos de la economía. Bueno, lamentablemente el resultado fue tal vez peor de lo que hubiera podido ser esperado allá a lo lejos en los meses de abril y mayo, porque sobrevinieron las dos cosas en simultáneo, ¿no?
Claro.
Nos quedamos con la parte negativa del aumento del tipo de cambio, que aumentó 100% en un año, y también con la parte negativa de las medidas adoptadas en función a tratar de moderar, ¿no?, este 60% de tasa de interés que señalamos. Y como parte del objetivo de generar confianza, de ofrecer instrumentos financieros que sean codiciados por los inversionistas, el Banco Central, primariamente, y después el Tesoro Nacional, bueno, emitió estos instrumentos, que son instrumentos de deuda de corto plazo, con plazos todos menores a un año, y que garantizan una rentabilidad, bueno, muy atractiva para los inversores. Pasa que el grado de desconfianza de la economía era tal que mayormente los inversores que desarmaron sus posiciones y se fueron del país son grandes inversores, fondos de inversión, inversores institucionales de diferentes países del mundo, pero que manejan una cantidad de fichas importantísima y te mueven la balanza, te mueven la aguja con movimientos de sus carteras, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos, tuvimos la situación de la bola de nieve de las LEVAX, que hasta el mes de julio aproximadamente era una problemática muy latente, ¿no? Todos los meses se renovaban más de 500 mil millones de pesos y el mercado estaba cada vez más ávido, cada vez más codicioso de pedir una tasa de interés creciente para garantizar la renovación. Bueno, ese instrumento fue mutando y hoy en día se convirtió, lo reconvirtieron en otro instrumento que se llama LETES, que es aún más pernicioso porque te permite transformar ahorros en pesos a ahorros en dólares. Con lo cual, por ejemplo, te permite entrar en pesos y que después el Ejecutivo se comprometa a devolverte dólares,
claro,
que es, todos sabemos, el recurso escaso de nuestra economía.
Claro. Claro, aparte es la parte invertida del que puso dólares, recibirá dólares, no, acá pones pesos y te llevas dólares, es una locura, digo, en cualquiera de las dos, de estas dos frases tremendas, porque estamos hablando de un país que no, digamos, está muy atado a una divisa que no es la propia. Yo la verdad es que lo lamento tremendamente, pero es cada vez más habitual. Ahora hasta en los vehículos también se utiliza el precio dólar.
Sí. Tenemos una economía definitivamente bimonetaria.
Mm.
Eso es producto, como decimos siempre, ¿no?, de la inestabilidad histórica, intrínseca que tuvo nuestra moneda en términos de la jerarquización del signo monetario propio como medida de confianza del grado de estabilidad de la economía, ¿no? Nuestra economía viene hace 3 décadas de restarle, de licuarle 13 ceros a la moneda cuando pasamos de pesos argentinos, ¿no? hasta los actuales pesos, primero de los pesos ley a los pesos nacionales.
Claro. Al convertible, el peso convertible, ¿no? Uh-huh. Es el equiparable, un peso, un dólar era ese.
Sí, claro, la convertibilidad desde el 73 hasta la convertibilidad se le restaron 13 ceros, claro, a la moneda. Y actualmente no estamos lejos de restarle uno.
Eso te iba a preguntar, Sergio, ¿cuán lejos estamos de una situación devaluatoria concreta en el papel, digamos, en el metálico concreto que circula?
Sí, bueno, es un análisis más de la minucia, ¿no? Un análisis mucho más, te diría, de microeconomía del dinero, pero es un análisis al fin, ¿no? Donde se está viendo que realmente la nominalidad de la economía ya está demasiado alta, innecesariamente alta, y eso para algunas transacciones trae problemas, claro, asociados, ¿no? Claro. Si bien se ha elevado con la incorporación de los billetes de 200, de 500 y de 1000, se ha elevado lo que sería, digamos, la relación entre el valor máximo del billete y, claro, su correspondencia en términos de dólares, se ha elevado, pero igualmente para la realización de muchas transacciones, el hecho de que todavía esos billetes de máxima denominación todavía no estén tan difundidos, trae problemas. Por ejemplo, no sé, la familia que paga un alquiler de 10.000 pesos y, claro, lo tiene que pagar todo con billetes de 100, porque bueno, justo el cajero, claro, no le da.
Exacto.
Digamos, tiene que pagar, son 100 billetes de 100, lo, sí, cual desde lo transaccional es complejo.
Es complejo.
Hay que hablar, si hubiera que hacer una transacción mucho más elevada.
Alta, claro.
La familia, por ejemplo, paga en la primera cuota con el adelanto, con con el depósito, sí, tiene, sí, que pagar, no sé, por ejemplo, 50.000 pesos, tienen que llevar, hagamos la correspondencia, 500,
claro,
billetes
500
de 100,
billetes,
por ejemplo.
Exacto, sí.
Es una locura.
Sí,
y después trae problemas por el lado de, fíjense qué interesante, por el lado de la economía informal. Te digo, ¿por qué? Porque muchas veces, la propina, muchas veces algo de plata que se entrega a modo gratuito, hacía una colaboración en la calle, algún músico callejero, alguna persona que esté pidiendo dinero en el tren, en el colectivo, bueno, se le entrega muchas veces monedas, por ejemplo, y eso cada vez se desvaloriza
más. Tiene menos valor, exacto.
Y claro, y eso sí, el monto de la propina no sube proporcionalmente, o el monto de una colaboración que uno da no sube proporcionalmente en términos de la inflación, y eso se licúa. Y eso es algo que a sectores que claramente están en una situación de mucha vulnerabilidad los afecta, los afecta aún más. Es una cuestión microeconómicamente de mucho interés para la economía, y bueno, son todos los efectos perniciosos de esta inflación que estamos teniendo, que este año va a cerrar en 40% seguramente.
Crecen las figuras zoológicas y las monedas también, porque el hecho de que se deje de utilizar billetes, por ejemplo, como el de 2 pesos, que pasaron a ser moneda ya directamente, también habla de esa desvalorización.
Sí, sí, mismo a la hora de valorizar los diferentes bienes y servicios.
Claro.
Ustedes van a un kiosco y, por ejemplo, los números no enteros, los números fraccionarios ya no están más, digamos,
claro,
el fajor te lo cobran 15 o 20,
claro,
o a los como 22, pero ya los centavos, mismo para los vueltos, ya no se usan más, con lo cual hay una cuestión, digamos, que trae, es todo un subproducto del proceso devaluatorio desde ya y de la desvalorización de la moneda local.
En términos de inflacionarios y digamos, como un primer sondeo de la economía tal como está, ¿cómo termina este año, Sergio? En términos eso de inflación, de dólar y demás, ¿se puede hacer más o menos una perspectiva o está todo muy en carne viva como para poder imaginarse si esto se detuvo acá o puede haber otra corrida?
Bueno, la problemática de fondo en términos de su afectación sobre el poder adquisitivo de los ingresos es la inflación, ¿no? Lo que repercute sobre el poder adquisitivo es esa variable en particular. Y está fuertemente determinada, su número final va a estar muy influido por esta cuestión que señalás vos sobre si van a haber, se va a ver a partir de ahora una estabilidad cambiaria, una estabilidad en el dólar, se va a alcanzar o vamos a tener nuevos desbarajustes. Hemos alcanzado en el entorno de los 38, 39, un nivel bastante elevado. Volvimos a niveles de lo que los economistas llamamos competitividad cambiaria del año 2010. O sea que volvimos a niveles de dólar muy altos. Dicho esto, hay una realidad que es que los desbarajustes en materia cambiaria de las últimas semanas no estuvieron solamente influidos por el efecto de búsqueda de equilibrio de los mercados, sino también estuvieron influidos por variables de índole más política, donde, bueno, un descreimiento sobre el plan de gobierno, sobre los diferentes desequilibrios que se iban generando en la macroeconomía, implicaban ruidos que los inversores terminaban interpretando en huida de capitales, huida de nuestra economía, desarme de las posiciones de activos argentinos. Entonces, me parece que esa situación va a ser muy gravitante, ¿no? Cuánto puedan estabilizar las expectativas sobre el devenir de corto y mediano plazo de nuestra economía a los fines de, bueno, mantener relativamente moderado el aumento del dólar. No se va a quedar estático, va a seguir aumentando, pero lo ideal sería que avance a una velocidad un poco más reducida. Entonces, si avanza a velocidad más reducida, los precios este año posiblemente cierren en el entorno del 40. Puede ser 39, puede ser 40, puede ser 41, 42,
Pero más o menos
tranquila.
ahí cerquita de los 40, digamos.
Sí, que no es un número bueno, como dijimos al inicio de la charla, está fuertemente desacoplado del poder adquisitivo medio de la población. Nuestros docentes universitarios cerraron en promedio 25, con posibilidad de generar una reapertura. Sí, 26 en el mejor de los casos, en el caso de ayudantes docentes, con posibilidad de generar una reapertura, está claro, pero digamos, va a haber una caída del poder adquisitivo, eso no hay dudas, pero no es una paritaria que es una situación anómala, sino que es la generalidad de todos los convenios colectivos. Con lo cual, bueno, esperemos de nuevo que el tipo de cambio haya encontrado una relativa estabilidad para que el aumento de precios no se siga profundizando.
Bien, siempre tan claro, ni que fuera docente, profe. Sergio, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones por el laburo que viene haciendo el observatorio en materia de informes y demás. Así que muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Paula, y a disposición como siempre.
Era el licenciado Sergio Chousa, docente de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda, charlando para poner un poco en cada uno de los lugares estas cuestiones de la economía que nos perturban tanto en la práctica cotidiana.